No hay más remedio, vuelvo al hospital. Esta aventura llega a su final. Después de todo no he vivido mal. Apasionante, da igual. Ya no hace efecto el último final. A estas alturas soy un terminal. Hoy aceptado no ser inmortal. Reconfortante, y ya ves, es una estupidez. El mundo va al revés. Qué gilipollez, si vuelve a mí el dolor. Invencible no soy. Compartiré tu amor.
Esto que estás escuchando a las 3 y 7 minutos, 2 y 7 minutos en las Islas Canarias, es el primero de los sencillos del nuevo trabajo de Alberto Comesaña, que la próxima semana estará con nosotros a eso de las 3 de la madrugada, en la noche del jueves al viernes, presentándonos Esté Donde Estés y pues otras muchas historias que nos tiene que comentar de este nuevo proyecto llamado Eros y Tanatos. Sabemos que tiene un montón de cosas ya en el presente y que eso, que queremos saber de hacia dónde van a ir, cuáles van a ser los caminos a recorrer. Este que te estamos ofreciendo hoy en la noche es el primero de ellos. Ya, por cierto, a la venta en las tiendas digitales.
Si nos escuchas habitualmente, sabrás lo que nos gusta exhibir el músculo de nuestros investigadores en este país, de los que están con nosotros y de los que han tenido que emigrar porque no había presupuesto para ellos. Tenemos muchos y muy buenos investigadores y en este caso vamos a hablar con alguien del CSIC, con Luisa María Botella. Ella es investigadora del CSIC en el Centro de Investigaciones Biológicas. Y es que han descubierto un medicamento contra una enfermedad rara. Resulta que han observado que un fármaco para la osteoporosis es también eficaz contra una enfermedad hemorrágica. Y queremos más datos sobre esto. Luisa María Botella, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y enhorabuena.
Gracias. Sí, sí.
No, iba a decir que porque el trabajo silente de muchos de vosotros, tanto en nuestro país como fuera, nos puede hacer reivindicaros prácticamente cada día.
Sí, muchas gracias. Y España tiene investigadores muy buenos. La lástima es que cada vez quedan menos dentro y cada vez se van más fuera porque no hay medios, porque no hay medios económicos para mantener una investigación digna en España.
Luisa María, esto, me da la sensación como que se ha descubierto, como ocurre en ciencia, sobre todo en medicina, no buscándolo, sino buscando otra historia, ¿no? Buscando otra cosa, otro tipo de fármaco, otro tipo de cura.
No es así. La historia viene de lejos porque en esta enfermedad hemorrágica se observó que normalmente tenían menos hemorragias nasales las mujeres que los varones teniendo la misma edad, pero que las mujeres después de la menopausia entonces llegaban a tener tantas hemorragias nasales como los hombres. Uh-huh. Entonces se pensó que tenía que haber alguna influencia de las hormonas femeninas y justamente los medicamentos para la osteoporosis lo que hacen es en parte paliar el déficit de hormonas de estrógenos después de la menopausia con análogos estrogénicos. Entonces, por eso, lo de que un medicamento que sea bueno para la osteoporosis pueda ayudar también a los sangrados. Y esto lo seguimos desde un punto de vista médico y de investigación, porque en el laboratorio pensamos que los genes están estropeados, por así decirlo, en esta enfermedad rara, deben estar bajo un control de estrógenos. Y por tanto, si suministramos estrógenos, estimulamos la producción de esos genes que están estropeados. Y es eso, no ha sido por casualidad, sino ha sido por observación, por observación ya desde hace unos cuantos años.
¿Suele ser habitual que ocurran, digamos, esta transposición de condiciones de un medicamento para poder utilizarlo para otra dolencia o para otra necesidad?
Sí, en el campo de las enfermedades raras es muy corriente y además es deseable. Es deseable porque el usar un medicamento nuevo, de síntesis nueva, para una enfermedad poco prevalente, como son las enfermedades raras, lleva muchos años y es muy costoso. Y entonces es mejor aprovechar fármacos que ya están en el mercado, que se ha descubierto ya que son seguros y que son fiables, y ver si pueden ayudar a mejorar enfermedades que hoy por hoy no tienen cura, como son las enfermedades raras. Entonces, justo las enfermedades raras se da la circunstancia de el segundo uso de un medicamento que ya estaba siendo usado para otro tipo de indicación.
Bueno, recordamos que el próximo sábado, 28 de febrero, se va a celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Minoritarias, y el Departamento de Salud Pública de la Comisión Europea define la enfermedad rara como aquellas con baja incidencia, es decir, que afectan a menos de 5 de cada 10.000 personas o menos. Por eso son raras y muchas veces es verdad que se las hace menos caso, ¿no? Porque parece como que al no ser de la mayor parte de la población, pues no sé si los laboratorios o quien tiene que investigar no pone en este caso pues a lo mejor tanto empeño, sabiendo también pues eso, que una investigación cuesta tiene una parte económica. ¿Este medicamento está ya en el mercado o va a tardar un poquito en estar ahí?
El medicamento está en el mercado para tratar la osteoporosis.
Vale.
Lo que pasa es que ahora los pacientes de telangiectasia hemorrágica hereditaria podrán usarlo como uso huérfano o compasivo, siempre que sea prescrito por un médico especialista en el tema de la HHT o que se haya informado que este medicamento ha sido designado como huérfano por la Agencia Europea del Medicamento para tratar la enfermedad.
Porque, o sea, hasta ahora, para poder tomar el medicamento como remedio para o como ayuda para combatir la osteoporosis, ¿tenía aquí recetado por un médico o era de libre disposición por parte del paciente?
No, normalmente estos fármacos tienen que ir recetados por el médico. Para la osteoporosis se recetan por el médico. Y si va ahora recetado para la HHT, pues el médico puede añadir de que es en virtud de que es un medicamento huérfano para la HHT y tiene un segundo uso, está reconocido. Entonces se va a poder tomar, aunque no comercializar. Lo ideal en estos casos es conseguir, a través de un ensayo clínico, que el producto salga, siendo la misma composición, con otro nombre al mercado, y que se venda con ese otro nombre para pacientes de HHT, para distinguirlo así de los de la osteoporosis.
Luisa María Botella, espero que hoy haya políticos que por esto del debate del Estado de la Nación nos estén escuchando, pues porque alguno a lo mejor no pueda dormir bien, porque por el estrés, la conciencia, estas cosas, y que se den cuenta eso, lo importante que es la investigación en nuestro país, en general, en el mundo, para que al final podamos vivir un poquito mejor, que es lo que queremos, sea cual sea nuestra dolencia, si es que la padecemos. Luisa María Botella es investigadora del CSIC, en el Centro de Investigaciones Biológicas. Gracias por habernos atendido. Buenas noches y sigan en ese camino.
Enhorabuena.
Muchas gracias a los dos.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pase cuando pase, en COPE te contamos todos los datos que conocemos.
Ha habido un movimiento de tierras en Madrid leve.
5,2 grados en la escala de Richter. El epicentro ha estado en Osa de Montiel.
En Madrid estamos viendo la tele y de repente ahí ha empezado
un movimiento que nos hemos asustado, la verdad.
No vio nada alarmante en absoluto.
Es un terremoto que hay que decir que se ha notado pues en cuatro comunidades.
5,18 me estaba marcando cuando estaba moviendo la mesa.
5,19 te lo estábamos contando ya.
¿Tú lo notaste? Es la pregunta del día.
COPE, estar informado.
Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now.
Momento ya para el motor con Alfonso García, con nuestro experto Alfonso. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches,
¿todo
Alfonso?
Bien. Roberto, todo muy bien.
¿Había atasco ahora?
Nada.
Nada.
En absoluto, está todo muy despejado.
Pero tú y yo no, nosotros contratamos atascos, si quieres,
sí, ¿no?
Ya por la noche sentirte como por el día. O sea,
sí, pues incluso,
sí, porque
incluso
a veces se echa de menos, incluso.
Claro. Incluso alguna vez al año nos permiten contratar sol de noche.
Sí.
Pocas veces, pero...
Es que muy caro.
Muy caro. Oye, atascos. ¿Cuáles son las ciudades con más atascos del mundo?
Pues mira, es curioso, es un estudio que se ha hecho por parte de Castrol y el llamado índice Star stop, es decir, parada, arranque. Eso que ya muchos vehículos en la actualidad lo llevan. Sistema que nos permite, bueno, que el motor se para cuando estamos en el semáforo.
Se queda desactivo yo siempre que enciendo el coche.
Sí, hay mucha gente que no le gusta. Sí, es verdad que hay sistemas que funcionan unos mejor que otros. Se van mejorando y mucho. Y bueno, hay gente que realmente le incomoda. Las ciudades que más atascos tienen, en concreto, Yakarta, Indonesia, con 33.000, más de 33.000 paradas y arranques al año. Uh-huh. Los conductores de Yakarta pasan un 27% del tiempo total parados. Segunda ciudad con más atasco, Estambul, Turquía. Tercera, Ciudad de México. Tampoco sorprende.
No.
Luego la cuarta, otra ciudad de Indonesia, Surabaya. San Petersburgo, la quinta, la primera ciudad allá del continente europeo. Moscú y la séptima, Roma. Y en principio Madrid y Barcelona no aparece ahí en el ranking de las
más atascadas,
ni tampoco las menos atascadas.
Si hubiesen cogido Madrid antes de los túneles de la M30, seguro que aparecería.
Pudiera ser. Las menos atascadas, Tampere, Finlandia, fíjate, la diferencia aquí son 6.000 paradas y arranques al año por comparación a 32.000, más de 33.000, sí. Perdón, Yakarta. Rotterdam la segunda, tercera Abu Dhabi, Emiratos Árabes, tampoco sorprende. Bratislava, Eslovaquia, un país muy tranquilo. Uh-huh. Y Brisbane en Australia, también en este caso un continente y en este caso una ciudad muy tranquila.
Sí, no hacía falta casi ni el estudio, con la lógica.
Casi no.
Vamos a imaginarnos que pudiéramos controlar con gestos la climatización o la radio. ¿Esto es imaginar, es el futuro o es ciencia ficción?
No, en realidad se ha presentado en el pasado certamen de tecnología de Las Vegas, en el arranque del año, exactamente en el CES. Y bueno, el futuro está cercano y en concreto la marca que lo ha presentado es BMW y lo va a presentar a final de año, calculo yo, en el próximo modelo, en el Book Insignia, el modelo más grande de la marca, en la serie 7, y ya va a utilizar este sistema. Es un sistema de reconocimiento de gestos. Está instalado en el techo del vehículo y con la mano, que permite realizar acciones predeterminadas, uh-huh, con la mano en un espacio que está comprendido entre la palanca y la pantalla del navegador,
sí,
por así decirlo, para la pantalla de instrumentos, para desplazarse en sus diferentes menús o en aplicaciones, tanto en horizontal como en vertical, subir o bajar el volumen del audio, de la radio, del vehículo, incluso hacer clic, un gesto de clic con la mano en el aire. Y ya de alguna forma nos va a permitir, accionar todo tipo de sistemas, desde el sistema de ventilación, radio, entretenimiento, navegación. Y bueno, la cuestión cuál es, hay que quitar una mano del volante. Yo no sé hasta qué punto la intención es reducir las distracciones del conductor al volante. Sí es verdad que no va a obligar a apartar la mirada de la carretera.
Yo te digo una cosa, yo todos los días, aunque haga poco recorrido, aparto la mano derecha del volante porque no tengo coche automático y necesito,
claro,
cambiar de marchas.
Obviamente.
Lo que sí, no voy a hacer es cambiar con la mano, hacer el gesto de cambiar o subir o bajar el volumen si tengo que meter en ese momento la tercera, por ejemplo.
Exactamente,
¿no?
Esa es la cuestión. Pero yo os planteo lo siguiente, ¿os quedáis con esto en un futuro o con el control de voz?
Control de voz, por supuesto.
O sea que el control de voz, Roberto, todos sabemos que no funciona en los móviles, en los sistemas de reconocimiento de voz de los vehículos.
Irá mejorando.
A mejor hay mucho. Pero hay que ser muy, muy preciso con las órdenes, con buena dicción, ir despacito y a veces incluso el sistema se le va la pinza.
Pues tú imagínate que este también, de repente, quieras que hacer un gesto con la mano, quieras bajar el volumen y
también
se vea que estás aquí de director de orquesta y de repente empieza el aire acondicionado en invierno, cosas así.
Bueno, habrá que esperar a que podamos probarlo cuando se presente en ese primer modelo y bueno, quizá esto algo en un futuro no muy lejano, pues lo lleven todos los vehículos de serie.
La edad media de los vehículos donde se produjeron fallecidos fue de 12,3 años.
Sí, es curioso. España es uno de los países con el parque automovilístico, lo hemos dicho muchísimas veces, más viejo, con una edad media por encima de 11 años. Uh-huh. Solamente nos ganan en este
horroroso,
¿no? Griegos. Y los portugueses, que
los
también
portugueses
están ahí.
Sí, bastante.
También, que están ahí con nosotros en la cuestión del parque. Y bueno, pues el desgaste, por ejemplo, en la correa de distribución, frenos y embrague, son los principales problemas para la seguridad vial en los coches de más de 10 años. También habría que añadir la suspensión, la amortiguación, ese gran olvidado por parte de los conductores, de los usuarios de vehículos, y que muchas de las veces yo cuando pregunto a la gente, oye, ¿cuánto tiempo tiene tu coche? No, pues tiene, no, tiene 10 años, tal, kilómetros, no, pues tiene 120.000 o 150.000. Y los amortiguadores casi te dicen, ¿qué es eso?
¿Y eso
no?
¿Qué?
Pero hay que cambiarlos. La pregunta es siempre, ¿hay que cambiarlos? Piensa que si no se rompen, no hay necesidad de cambiarlo. Pierden efectividad, envejecen y pierden, por supuesto, su efectividad. Es algo que, por cierto, en la ITV, aprovechemos, cuando vamos a la ITV o vamos a un taller, nos van a poder decir la efectividad, el estado en el que se encuentran esos amortiguadores y esos muelles de la suspensión. Por tanto, el mantenimiento se muestra realmente muy necesario, revisar el estado y a medida que envejece el vehículo tengamos en cuenta que va a existir mayor riesgo de averías, esas averías van a ser más caras y obviamente el tema de la seguridad vial y la cuestión de evitar accidentes.
Vamos con la novedad de la semana. Tenemos un coche de origen japonés, el Subaru Outback 2015, que no es otra cosa que una importante reestilización, un importante lavado de cara, entre otras cosas,
sí,
de este modelo, que no se vende demasiado en este país, que no se ve mucho en este país, pero que yo, comparando el que hasta ahora estaba en la calle con el, sí, que ahora nos vas a hablar, al menos de aspecto, me parece que ha mejorado mucho.
Cambia mucho, es un restyling, una actualización, un lavado de cara importante de la quinta generación de un modelo que nació hace 20 años. Lo que los anglosajones llaman crossover, es decir, un familiar con carrocería alta, protecciones y pasos de rueda y 20 centímetros de altura al suelo. Luego vinieron detrás muchísimos, desde el off-road de Audi,
sí,
hasta la actual Experience de SEAT y un largo, larguísimo, etcétera, de familiares con pinta de todo camino, todo terreno. Y bien, lo inventó realmente esta idea la marca japonesa. Decías tú, en España quizá no se vean tantos. En Centro Europa y, por supuesto, Norte de Europa es muy habitual.
Y en Estados Unidos.
En Estados Unidos se venden más de 500.000 unidades al año. En Australia también. Pues bien, siempre con tracción integral permanente. Suspensión trasera autonivelante, es decir, para cuando cargamos el vehículo siga manteniendo la misma altura al suelo, con sistema X-Mode, es decir, que mejora sobre todo la tracción hasta 40 kilómetros por hora, que data electrónica, motor y frenos para cuando lo usamos en campo y con control de descenso automático. Tiene nueva dirección, al margen de ese restyling, lavado de cara, nueva dirección, suspensión, ahora es bastante más preciso en la dirección, es más confortable, pisa mejor y menor balanceo de carrocería. También el interior se ha mejorado, nuevo sistema de navegación infoentretenimiento y en seguridad, tercera generación de un sistema preventivo inventado por ellos, que utiliza solamente esta marca allá por el año 2000. Se llama el Eyes Sight, mirada, asiento, ojos, cuál sería uh-huh, realmente la traducción. Utiliza dos cámaras estéreo, único sistema que detecta no solamente obstáculos y otros vehículos, sino la luz de freno de los vehículos que nos preceden.
Qué bueno.
Por lo tanto, lo que nos va a permitir es que va a frenar por nosotros si no estamos distraídos o si no estamos pendientes y no frenamos. Dos motores Boxer, ambos gasolina,
¿sí?,
y diésel, 150 caballos, 170. Se puede optar, en el caso del diésel, por manual u automático. Ahora un nuevo automático de 7 marchas. Y bueno, los precios, desde 29.000 euros, la versión diésel más barata, un cambio manual, hasta los 36.000 de la versión más cara. El cambio automático supone un sobreprecio, en el, uh-huh, caso del diésel, de 2.000 euros más.
Diré que el frontal me recuerda, no exactamente, pero me recuerda bastante a los Volvo.
Sí, tiene un poquitito de aire Volvo. Uh-huh. Es uno de sus rivales, ¿eh?
Ya.
Es decir, de los rivales.
De los XT y compañía.
Exactamente, los XT de Volvo, la versión, sobre todo la versión.
¿Estos coches fábrica están más pensados al final para monte o para ciudad?
Ambas cosas. Se, sí, pueden utilizar muy bien en fuera de carretera. Te permiten muchísimas cosas fuera de carretera, incluso en zonas complicadas. Y, por supuesto, nieve, hielo, completamente.
Pues ya sabéis, esto y mucho más, como siempre, todas las semanas en el programa Cope Auto de cope.es, semanal, que tiene Alfonso García, nuestro experto en motor, en las pestañas de otros programas de cope.es. Alfonso, gracias y la semana que viene más.
Un saludo, buenas noches.
Y vamos de nuevo con el debate sobre el Estado de la Nación, pero esta vez bajo la perspectiva de Paco Ventura.
Dicen que este será el último debate del Estado de la Nación del bipartidismo. Los demoscópicos auguran que en la próxima legislatura irrumpirán nuevos partidos que dejarán a los de Rajoy y Sánchez en la penuria de los escaños. Se habla de Podemos y Ciudadanos. La sombra de Pablo Iglesias ha sobrevolado el hemiciclo. Hasta Rajoy se ha negado a nombrar la palabra Podemos y la ha cambiado por Podremos.
Ahora sabemos que podremos hacerlo.
Y luego les ha vuelto a mencionar, pero otra vez huyendo de la maldita palabra.
Decir que la mejoría actual ha venido sola, que los esfuerzos de los ciudadanos no han merecido la pena, que se podían haber evitado, además de ser falso, además de eso, es la mejor manera de preparar la tierra para que la siembren con éxito los demagogos. La mejor manera.
Para confluir ahí, Rajoy, en un tono épico y trágico, cuan autor de Juegos de Tronos, nos ha descrito a España en los años lejanos en la que la dejaron los socialistas como Invernalia, una España fría y gélida.
Un panorama invernal, gélido y desolador. Entonces tuvimos que soportar una batalla diaria contra quienes nos empujaban para que pidiéramos el rescate.
La idea de instaurar un debate para repasar la situación general del país surgió de Felipe González allá por el año 1983. Ahora ha cumplido sus bodas de plata. Desde entonces se celebra todos los años, salvo aquel que el actual presidente se lo cargó. En estos 25 años se han oído frases míticas, perlas, dardos y pullas de toda clase y condición, como el ya conocido «Váyase, señor González» de Aznar.
En las actuales circunstancias no le queda más que una salida honorable: presentar su renuncia al rey y aconsejarle respecto a qué miembro de su partido reúne las mejores condiciones para sustituirlo. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable.
O le pido que se marche de Rubalcaba. En el año 1983, Manuel Fraga lanzaba una de sus frases memorables: una sardina es una ballena que ha pasado por las manos de un gobierno socialista. Y en el de ayer también hubo frases que se recordarán, como esta de Pedro Sánchez.
Lecciones de usted ninguna, porque yo soy un político limpio. Por usted no pone la mano en el fuego ni la señora Aguirre, señor Rajoy, ni la señora Aguirre.
O esta otra, más bucólica, con menos acritud.
Queremos un país de sueños compartidos. Y se lo digo bien claro, señor Rajoy, los socialistas estamos aquí para proteger esos sueños, para proteger a la mayoría.
El hemiciclo a veces se convierte en un hervidero de grillos, como esta réplica acerada de Rajoy. En medio, la bulla, el ministro Alonso y el presidente del Congreso.
Ha dicho que es usted el último gran debate de esta legislatura. No le voy a quitar la razón, pero desde luego lo que sí le puedo decir es que no lo ha aprovechado en absoluto. No ha dado la talla ni de lejos para ser presidente del gobierno de este país.
Señor Alonso.
Eso sí, ha conseguido generarme alguna duda. Ya no sé si le preocupa más el señor Iglesias o la señora Díaz.
Pero cuando la pasión se desata, está aposada.
Perdón un momento, señor Sánchez, por favor. No hay que hablar con el orador, sino escucharle.
Lady White. El debate sobre el estado de la nación también se ha batallado en Twitter. Nada más comenzar su discurso, el presidente del gobierno, su partido, el Partido Popular, ha puesto en marcha el hashtag Hay Futuro. En cambio, el Partido Socialista ha usado la etiqueta La España Real. Empleo y España han sido las palabras más repetidas este martes por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El líder del Partido Popular ha pronunciado en 58 ocasiones empleo y ha hablado 38 veces de España. En cambio, corrupción tan solo ha aparecido en 5 ocasiones en su discurso.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y que pensé repetí la frase contigo hoy. Sin fe me volvió quedarme.
Tenemos un dicho en España que dice que la cabra tira al monte, y hoy quien nos acompaña demuestra que el león tira hacia la selva, jungla o sabana siempre que ésta esté en un escenario. 10 años han pasado desde que comenzó su carrera, está en un momento espléndido y esto se comprueba en su nuevo trabajo con ustedes, Carlos Rivera, en vivo. Hoy en la noche de COPE, un mexicano universal al que da gusto invitar.
Queda aquel cuarto en mi casa donde llegaba cada día de la escuela y sacaba la puerta, tiraba mi mochila y le ponía play a mi grabadora y me ponía a cantar. Soñando que algún día, cuando abriera los ojos, iba a haber un público que me escuchara. Cada día de mi vida, lo único que le pido a Dios es eso. Me dé la salud y la fuerza y la voz para poder seguir cantándole siempre.
Carlos Rivera, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Carlos?
Qué bonito, bueno.
Te ha dado voz, ¿eh? Vaya, que sí te ha dado voz, ¿eh?
Qué bueno, mira, fue muy, muy emotivo ese concierto. Inevitable. Emocionarme con ese público que estuvo esa noche, pero sobre todo yo creo que con todos los recuerdos que me venían a la cabeza cada vez que cantaba una canción y cada vez que recibí un aplauso de la gente.
Oye, ¿aún te acuerdas de aquella época en la que soñabas con los sueños que ahora se están haciendo realidad?
Pues yo creo que cuando estaba, como lo cuento ahí, en mi cuarto, en mi habitación, en mi casa, parecían tan lejanos y tan imposibles que tal vez mi corazón sabía que sí, y por eso luchó hasta que se han conseguido. Pero la razón, pues, me decía que estaba loco, pero esa locura igualmente me ilusionaba o me daba esa ansiedad, esas ganas.
¿Conservas alguna de esas casetes en las que grababas tus primeras canciones?
Solo tengo una que por ahí rescaté. Es curioso, yo cuando gané mi primer concurso de canto, que es donde realmente empieza mi carrera, o sea, a los 15 años, estos 10 años los tomamos desde el día que gano el programa de
la Academia,
la Academia,
¿no?
Exactamente. Hasta el, porque este concierto se hizo el 5 de julio de 2014, yo gané la Academia el 4 de julio de 2004. Entonces, por eso tomamos esa referencia. Sin embargo, pues yo empiezo un 13 de noviembre ganando un concurso de la escuela en el de toda la provincia, todas las escuelas de toda la provincia concursamos el ganador de cada escuela y ahí gano con esta canción que se llama Usted se me llevó la vida, que es de Alexandre Pires, el brasileiro, sí, de Sopra Contrariar. Entonces, tengo una grabación donde canto esa misma canción a los 15, a los 16, a los 17, a los 18 años.
Qué bueno.
Y esa, la tengo grabada ahí de cassette.
Y no
de
seguiste
cosas.
Luego ya.
No, luego ya, bueno, en uno de mis conciertos, de justo lo di una semana antes de venirme a España a empezar lo de Rey León, ahí lo publiqué, salían los videos con mis fotos ganando esos concursos, y ponía pues las voces de cada edad hasta llegar a estos 10 años después, bueno, de ese tiempo, porque en ese tiempo habían pasado 10 años de ese primer concurso, y entré cantando la canción ya en ese 2011, pero uh-huh. Ahí tengo esas grabaciones, curioso, porque empiezo cantando con la voz muy aguda, muy toda de niño, y cómo fue
evolucionando,
exacto.
Un nuevo trabajo grabado en directo donde pues repasas una carrera que parece que acaba de empezar y sin embargo, pues eso, ya estar celebrando el 10º aniversario. ¿Se te ha pasado rápido o parecen muy lejanos aquellos inicios?
Pues yo no lo siento tan lejano, fíjate, aunque en cuanto volteo ya empieza a verse un poco pues gris, porque ya se ve lejos, ¿no? Pero no me creo que haya pasado tanto tiempo. El hecho también es de que la gente igual aquí en España dirá, bueno, pero si yo lo conocí apenas hace un par de años, si acaso. Pero en España, increíblemente, así de rápido se ha pasado el tiempo, que yo este año hubo 4 años que llegué. De estos 10 años, 11 que se cumplirán también este año, pues 4 los he pasado en esta tierra tan bonita, desde que llegué a Rey León, y las veces que he ido y venido desde que me fui. Pero están en esa lejanía recuerdos que rescato y valoro muchísimo, para que me tengan siempre presente que cómo fue que llegué acá, ¿no? Y yeah. Cómo lo que tuvimos que pasar, tanto lo bueno como lo malo, y lo que he aprendido.
Me imagino que en todo este tiempo has conocido a mucha gente, ¿no? Vienes de México, llevas instalado con nosotros 4 años, estás encantado de estar con nosotros, cada vez eres más popular entre nosotros. Cuando uno pasa 4 años en un país tan distinto y a la vez con la misma lengua como es el tuyo, en 4 años aprende mucho de lo que hay alrededor. Quiero decir, tú has tenido la oportunidad de juntarte, de unirte con muchos artistas, de conocer sus trabajos, sus maneras de trabajar.
Totalmente, sí. Eso yo creo que es una de las grandes fortunas que he tenido al llegar acá. Primero con el Rey León, de compartir con gente increíble del teatro musical español. De hecho, hace poco tuvimos la gala de los 15 años de Stage Entertainment, que es la empresa que produce el Rey León, compartiendo con los más grandes, desde Nina, Paloma San Basilio, recordando cada uno de los musicales, José San Cristán, Santiago Segura,
sí.
Cada uno de los que hemos hecho pues la historia de los musicales en España. Verme ahí al lado de ellos también para mí fue un motivo de gran orgullo. Y luego ya en la parte discográfica o de conciertos de cantante, pues a otros más, empezando por India Martínez, que fue una de las primeras que conocí aquí, a Malú, que Malú es una gran amiga también ahora, después de haber coincidido con ella como su asesor en La Voz Kids. Y bueno, puede ser ya casi innumerable: Pablo Alborán, Dani Martín, Marta Sánchez, bueno, ya no acabaría, ¿no? Pablo, sí. López, Vanessa Martín, pero mucha alegría de compartir con ellos y de aprender de ellos.
En su corazón una historia, mágico final, bella y bestia son. Siempre seré igual.
Bueno, con Carlos Rivera, con ustedes Carlos Rivera en vivo, un disco pues donde se recoge lo que se siente cuando se sube uno en escenario y reparte esa música, esas historias al resto del público. Oye, para quien no conozca a Lolita Cortés, es verdad, quien
sí,
está cantando,
sí.
¿Qué nos puedes contar de ella? Porque creo que lleváis una trayectoria que os ha juntado en diferentes ocasiones, casi el inicio fue compartido, ¿no? Desde muy joven,
claro.
Desde muy pronto os conocéis, ¿no?
Es que con Lolita, pues como bien lo dices, acá tal vez no les suene el nombre. Sin embargo, así como yo fui el primer Simba hispano del Rey León, ella fue la primera Bella de La Bella y la Bestia. hace bastantes años, que no voy a decir cuántos porque si no ya me mata, pero, pero fue la primera bella en 1997 en México. Uh-huh. Después, ella es, bueno, un ícono absoluto, de hecho, la reina del teatro musical en México, tiene una maestra de lo que hace. Llegando después, cuando yo hago mi primera academia, ella fue mi crítica, fue mi juez. Ahí es donde la conozco. Cuando salgo del programa, yo la fui a ver a uno de los musicales, que fue José el Soñador, que, bueno, en inglés, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, ese título tan largo. En México se llamaba José el Soñador, así de simple. Pero ella hacía el personaje de la narradora, y me acuerdo que yo nunca había ido al teatro. En ese tiempo, mi chica de ese, que, bueno, con quien salí en ese tiempo, era también muy amante de los musicales. Hoy también es una gran figura del musical en México. Pero ella me llevó a ver a Lola. Y es cuando yo descubro el teatro musical para mi vida, ¿no? Y yo vi a esa mujer tan pequeñita, porque no mide más de 1.5 metros, viéndose y volviéndose una gigante en el escenario. Y me acuerdo la energía que me golpeaba el corazón cada vez que ella salía al escenario y cantaba. Entonces salí de la función, me fui obviamente a verla, que es ahora una gran amiga mía. Le dije, Lola, qué bruta. Yo algún día quisiera hacer lo que tú haces y hacer sentir a la gente lo que tú me hiciste sentir a mí. Y gracias a eso, ella siendo mi inspiración, pues llega a mi primera obra de teatro llamada Bésame Mucho, que es de donde grabo Amar y Vivir, que es uno de los temas que también tiene este disco, un musical de puros boleros mexicano. Y el segundo musical que hice fue justamente La Bella y la Bestia, como invitado especial, y ella también vuelve a ser Bella como una invitada especial, y nos regalan hacer dos funciones, igual de especiales, redundando, pero bueno, así era. Y en este concierto no podía evitar invitarla y recordar ese momento por todo lo que implicaba. Ella estuvo presente en ese inicio de mi carrera en cuanto a lo masivo en la academia, en ese triunfo. Y después, pues, siendo mi inspiración en teatro y por lo que el teatro significa en mi vida, ella fue esa figura para esa noche.
Oye, Carlos, ¿has degustado el camino hasta llegar aquí o como ya... veías o vislumbrabas una meta desde tan temprano, ha hecho que el recorrido pues no se llegue a disfrutar tanto?
Bueno, yo creo que hoy más que nunca disfruto. Seguramente mis primeros años fueron complicados, porque tú sales de un programa como este que lo veías en la televisión. Yo había visto antes de mi academia, había visto dos anteriores que habían sido muy exitosas, sobre todo en la primera. Vino una tercera en la que yo dije, yo no sé qué va a pasar, si gano, si voy a ganar o si no, si va a tener éxito o no. Entonces lo único que tenía era aprender todo lo que pudiera de la academia como tal, como si fuera una escuela fuera de que hubiera cámaras. Tengo esa suerte de ganar el programa y cuando salgo, yo creía que tenía la vida resuelta, ¿no? O la carrera resuelta. Dije, no, pues ya de aquí va a empezar todo, y las giras y los discos. Y aunque eso es lo que debió pasar según el protocolo de los concursos, pues no fue así. En ese tiempo, quienes me manejaban, pues por circunstancias o por no sé qué razones, no tuve ese seguimiento. Y entonces me tocó vivir lo mismo, salía a la calle y me rompía la camisa y de repente que
se había
nadie,
olvidado de ti.
Sí, que nadie supiera quién era, ¿no? Y que, porque va pasando, era una etapa que me acuerdo que una de mis maestras de la academia me dijo, esto dura 8 meses, tú vas a salir y van a decirte, ay, Carlos, te van a querer romper todo, y va pasando el tiempo y después quedan... Yo te conozco, ¿de dónde? ¿En qué escuela estudiaste? ¿No? Entonces, y es real, absolutamente real. Y eso fue lo que me pasó. ¿Por qué? Porque no tuve un seguimiento. Tuve un disco recopilatorio de todo lo que canté en la academia que nunca salió, que existía el Domi con todo, con el máster de las canciones, con la portada. Y 6 meses después, yo preguntando, ¿y cuándo va a salir? ¿Y cuándo va a salir? Me dicen, pues no sale ya. Y entonces... pasar tanto por lo bueno como por lo absolutamente malo en lo que refiere a esta carrera discográfica. La verdad que la pasé bastante mal, sin embargo, yo creo que gracias a eso es que yo empecé a prepararme, porque dije, bueno, yo tengo que volver a empezar, tengo que reconstruir esta carrera, y tarde o temprano algo va a pasar, porque si ya logré ganar una academia en su tiempo y lograr una cantidad de o lograr, digamos, conquistar una gran cantidad de personas que votaban por mí cada domingo y que me hicieron ganador del programa, tal vez después lo pueda volver a hacer con mi propia música. Y esa oportunidad tardó mucho en llegar. Mi primer disco salió 2 años y medio después. Tuvo un éxito considerable, fue un disco de oro, vendimos más de 50,000 discos en 3 meses. Después volví a circunstancias y cosas. Tuvieron que pasar otros 4 años para sacar un segundo disco, que fue el disco de música mexicana. Pero en esas transiciones y en ese tiempo me di cuenta de que pues no te puedes pasar la vida echándole la culpa al mundo de tu desgracia o de tus frustraciones y del por qué mi carrera no está pasando nada. Y dije, ¿y también yo qué estoy haciendo por mí? Y fue cuando mi área de oportunidad hasta ese tiempo, debido a los contratos que yo tenía, que no me permitían hacer más, era hacer teatro. Y entonces empecé a prepararme todo lo más que pude para lograr hacer las mejores obras de teatro que estaban a mi alcance, empezando por La Bella y la Bestia, le siguió Mamma Mía. Después renuevo contrato con Sony y en esta ocasión me firman también como mis managers y es ahí donde empieza lo bueno, ¿no? Me vengo aquí a España a hacer El Rey León, grabamos este disco El Lugar No Existe y ahí cambia absolutamente todo.
Eres un tipo creyente, pero que sabe que eso, que el esfuerzo es lo que hace alcanzar metas. En estos 10 años, ¿cuántas veces has levantado la vista al cielo y pedido ayuda o fuerzas para continuar?
Uf, yo creo que muchas veces. Recuerdo cuando escribí Si te vas, que era una canción tan mía que yo de hecho nunca creí grabarla. Y esa yo creo que fue una de las veces en las que yo miré al cielo y pedí tanto y con tantas fuerzas que tener, digamos, saber qué hacer, ¿no? Convertirme en quedarme donde estaba o moverme y seguir fiel a lo que yo creía en ese tiempo, que era eso, irme del sitio donde yo estaba en ese tiempo para buscar conseguir los sueños que tenía en mente, arriesgar lo que tenía por lo que podía hacer. Y con eso, ¿no? Esperando un milagro. Y el milagro llegó, y el milagro se cumplió, y por eso en este concierto, pues, y bueno, y casi en todos donde canto esta canción me emociono tanto, porque recuerdo aquella gente que me dijo que no, aquellas veces que incluso yo mismo decía, pues igual y sí, igual y no lo vas a hacer, ¿no? Y cuando canto esta canción y veo a ese público cantando conmigo de esa manera como un himno, me recuerda eso, que no importa el tiempo que pase, que si lo crees de corazón y trabajas por ello, irremediablemente va a suceder.
¿Qué te queda en el camino de tu carrera profesional en España? ¿Qué esperas poder empezar a hacer que no hayas hecho hasta ahora?
Bueno, yo creo que el camino que tengo ahora por delante es lograr consolidar lo que hemos empezado. Creo que estoy en ese camino, ¿no? Y que además el camino de este también es otra de las cosas que he aprendido. Cuando crees que llegaste, se vuelve a hacer más largo y más largo. Entonces, no dejas de caminarlo nunca. Y yo creo que también eso se vuelve apasionante para ti, porque no dejas de aprender, no dejas de crecer. Y ese te da esa oportunidad de hacerlo. Aquí en España en específico, obviamente, mi deseo y mi sueño más grande es poder volver toda mi vida, es poder quedarme aquí con mi música como ha estado, como empezó ya a suceder. Y que bueno, ahora con este disco, esa también es una oportunidad de mostrarle a la gente quién soy yo, qué me llevó a ser quién soy ahora, este artista que hoy pues conocen por algunas de mis canciones y que conozcan esa trayectoria a través de mi música, que es como siempre digo, a mí me van a conocer por mi música y que mejor en un disco en directo, o sea, haciéndolo sin ningún efecto que cuide más que ser tú mismo y con las canciones que pasaron por mi voz para llegar hasta aquí.
A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de amor me muera. Yo no miras en tus ojos, calleja.
Es una de las voces y de las artistas preferidas de la noche de COPE, ¿eh? India Martínez la tenemos por aquí también en Navidad, nos acompañó un par de veces, hace poquito también, como tú, estuvo en el partido, claro, de las 12 también, ¿eh?
Exacto.
Además premiada en la ceremonia de los Goya en nuestro país, una voz especial también, ¿verdad? La de India.
Totalmente, totalmente, y así como ese día que la conocí, que la escuché cantar por primera vez y que me enamoró totalmente. Y cuando tuve oportunidad en uno de mis conciertos en Sevilla de que cantara conmigo nuestro dueto No Deben Marchitar Primero, y aquella vez yo ya había, digamos, montado esta canción para cantarla en la gira española, porque además A Tu Ver es una canción que es mi favorita desde que la conocí con Lola Flores, y dije algún día yo la voy a cantar, y entonces la cantaba yo en mis conciertos de España, y en aquel de Sevilla le dije a India, ¿la podemos cantar juntos? Fue una magia tan especial que ahora yo la quise invitar a ese concierto en México, para que también estuviera esa presencia de España en mis 10 años, con su voz y con su talento, su energía, su arte. Y bueno, queda esta canción además ya grabada, también para todo el público de aquí y de todos lados.
Cuando coincidís tantas veces los artistas, ¿llegáis a formular al final una amistad verdadera? O sea, O es un poco amistad artística, no voy a decir yo como lo de Facebook, que tenemos todo el mundo, un montón de gente casi que no conocemos, ¿no? Pero, o sea, no sé, en Navidad, en vuestros cumpleaños, ¿os llamáis?
Absolutamente, sí, con India pasa, con Malú, con muchos artistas de aquí tenemos esa amistad. Además, el hecho de coincidir, como bien lo dices, de compartir. Le escribí el día del Goya y de hecho lo puse en mi Twitter también, así como tengo que presumirles que mi amiga India Martínez acaba de ganar un Goya. Esas cosas nacen del corazón, y es, yo creo, que también de las cosas más bonitas que te deja la música, la cantidad de amigos con los que tienes oportunidad de compartir el arte de cantar, ¿no? Como lo hago con ella, o como lo he hecho con Malú, o como ha pasado con otros más también.
Clavar puñales, ella puede cruzar tierra.
Oye, Carlos, ¿y a tu madre que tantos consejos te dio y que también entendió tus motivaciones, que ella qué te dice ahora? Que te ve dónde estás.
Mi madre, me costó convencerla de que esto era lo que iba a ser de verdad en mi vida. Recordando cuando iba a la escuela, cuando contaba que llegaba a mi casa y me ponía a cantar, en los que lo único que de repente escuchaba era, ya ponte a estudiar, ¿no? Deja de cantar y ponte a estudiar. No fui nunca el mejor en la escuela, en el colegio, y tal vez también era tan complicado, que yo entiendo perfectamente el por qué mi mamá no me tomaba en serio que yo quería ser cantante, porque bueno, ella era una maestra de párvulo, mi padre trabajaba en ganadería de toros de lidia, no teníamos ningún vínculo musical con nada, ni siquiera algún familiar que tocara una guitarra, nada en absoluto, nadie cantaba tampoco. Entonces imagínate, yo era como un extraño en una familia que no tenía ningún vínculo con lo que yo quería hacer. Entonces, bueno, me sentía como un católico en una familia de judíos, ¿no? Pero bueno, el hecho fue que pues yo continué siempre con lo que mi corazón me decía, porque además mis deseos yo nunca los limité, y tampoco mi madre, nunca me prohibió hacerlo. En cuanto yo tuve mi, digamos, decisión y edad suficiente para poder hacerlo, que fue a los 15 años, cuando cuento esta historia, que empecé a ganar concursos del colegio, del bachillerato.
Ahí se hizo imparable, ¿no?
Ahí, sí, la verdad que se volvió imparable hasta que entré a la academia sin que ella se enterara. Yo entré al programa y le llaman un día, señora, que estamos aquí esperando a su hijo en la academia, y dijo, ¿qué? y hasta que ella me vio cantando en la televisión fue que dijo, pues sí, sí lo hizo.
Bueno, en España te diste a conocer por tu papel de Simba en el musical del Rey León. Arrasasteis en cartelera. Hay un momento que decides abandonar la función, que no paraba de cosechar además buenas críticas y éxitos, para girar por el mundo con tu disco El Hubiera No Existe. Estos días nos hemos enterado que vas a volver a ser el protagonista de este musical, El Rey León, pero esta vez en México. ¿Qué te hace volver de repente al teatro y en especial a este musical?
Mi corazón, primero que todo, es de esos deseos tan grandes que tienes, como lo hablaba, y yo creo que he contado muchas veces esa historia de, y para quien no la conoce, yo deseé de verdad con todas mis fuerzas hacer a Simba algún día, y mi corazón tenía esa certeza, porque yo decía, algún día en algún lugar del mundo, no sé cuándo y no sé dónde, yo voy a hacer Simba, y ese lugar del mundo fue Madrid, y ese donde fue aquí, haciendo en 2011, ese cuándo también, realidad. Fueron 2 años, 700 funciones, que cuando es un sueño tan grande no son suficientes. Cuando llega y se confirma Rey León México, primero que todo el público también empezó a exigirme que tenía que ser yo el Simba de esta apuesta y de esta producción nueva. Entonces movimos muchísimas cosas. Tuvimos que hacer que los planetas se alinearan. Coincidió perfecto en poder hacer este disco en directo, el poder dejarlo, por ejemplo, aquí en España, que a eso vine, a dejarles este disco, para que mientras yo regreso, es como, tal cual como decíamos en México, espérame tantito, ahorita vuelvo. Mientras te dejo este disco, para que me veas en concierto cuantas veces quieras en este DVD, para que me escuches en directo también y conozcas mi música, dando 2 temas absolutamente nuevos. Y también en México es lo mismo. Paramos la gira este sábado pasado en mi país, con, gracias a Dios, un éxito enorme, de casi 60 conciertos, incluyendo los 12 de España, y falta uno más, que será en Buenos Aires. Con eso cerramos y empiezo en marzo los ensayos, para hacer ahora, digo, como dije, siempre fue un Simba mexicano, ahora me toca hacerlo en mi país, y lo haré un tiempo justo, necesario, para que me vea la mayor cantidad de público en mi país, pero también para volver a final de este año con un disco de estudio absolutamente nuevo. Y entonces del todo en realidad no nos vamos a dejar música.
Con ustedes, Carlos Rivera, en vivo, ya sea de Simba, ya sea de Carlos Rivera, que ya sabes que siempre que quieras, también decíamos al principio lo de la cabra tira al monte, que siempre que pases por nuestro país, que pases por la noche de COPE, Carlos.
Siempre, será un placer como lo ha sido siempre.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.